Me voy a interrogar sobre todo sobre esta noción de ejemplaridad que aparece ya desde el título. E interrogarse entonces sobre la ejemplaridad de las novelas de María Isaias puede ser el fruto finalmente de una especie de equivocación compartida por muchos y que proviene de la actividad, por no decir del activismo, de un librero aragonés industrioso, Pedro Escuer. El asunto es muy conocido, pero merece la pena detenerse en él a modo de preámbulo. Como sabéis, llamo Hembrea. Ha hablado mucho de la, y muy bien de la historia del texto, de las dos colecciones. Todo empieza en el año 1626, cuando la autora ya tenía acabado su manuscrito con 8 o 10 novelas, lo que constituye un punto incierto, 8 o 10. Obtiene las licencias y aprobaciones eclesiásticas, pero la prohibición le impide llevar a cabo el mismo trámite del lado civil. Después de una década, decide aprovechar la presencia de Pedro Escuer, el librero ya aludido, en Madrid para negociar la publicación de la primera parte de su honesto y entretenido Sarao. Según Jaime Moll, el librero aragonés regresó a Zaragoza con el manuscrito de la autora y se encargó de todo el trámite para publicar el libro bajo otro nombre, el de Novelas Amorosas y Ejemplares. Tal elección por parte de Escuer, muy probablemente debida a una voluntad de facilitar la venta del libro, iba en contra de todas las adaptaciones de la autora, que procuró cada vez que lo podía, y lo ha mostrado muy bien Embre, descartar el término de novela y preferirle el de maravilla. Sin embargo, hechos que vienen a matizar la supuesta oposición de Isaias al género cada vez más dinámico en las letras de los años 1620 y 30, los textos primeros de las novelas amorosas no dudan en valerse del término desde la famosa declaración autobiográfica, cito página 161 de la edición, de esta inclinación nació la noticia, de la noticia el buen gusto y de todo hacer versos hasta escribir estas novelas, fin de cita. Hasta la prosa ditirámbica del prólogo de un desapasionado, y cito, la señora doña María de Isaias, por prueba de su pluma, da la estampa estos 10 partos de su fecundo ingenio con nombre de novelas, página 163. Dos ocurrencias en 2 páginas tan esenciales pueden tanto remitir a una construcción de la recepción de la obra, se les manda a los lectores indicios y señales de la pertenencia de la obra a este género de la novela corta o cortesana, como un reconocimiento que, pese al doble título, el Sarao es también y quizás sobre todo un conjunto de novelas. Y es cierto, ¿qué sentido podía tener el huir del uso de novela después de 1634? En cualquier caso, María Isaias no duda en multiplicar los términos y en ofrecer una segunda colección de cuentos bajo el título de Desengaños Amorosos. Es cierto que el término de novela es una herencia compleja y algo pesada para María Isaias. No puede emplear esta denominación sin preocuparse por el desprestigio que amenazaba este tipo de producción literaria, ya lo hemos mencionado, y reservas importantes aparecen, por ejemplo, en las novelas a Marcia Leonarda, de las que ya habló el profesor Las Peras. Y no puede ignorarla también por este término, porque al uso excesivo de esta denominación se ha impuesto en la mente de los lectores. Además, conviene recordar que no abundan las posibilidades para forjar un nuevo título. Historias ya había sido empleado por Céspedes y Meneses, cuento gozaba de una larga tradición hispánica y bastante compleja, y Aventuras podía sonar a novela picaresca o a novela bizantina, etc. Sin embargo, los epítetos merecen también un estudio pormenorizado y fueron el objeto de Helio por parte de la crítica. Novelas amorosas y ejemplares versus honesto y entretenido Sarao, o sea, 2 epítetos. El recurso a 2 adjetivos tan opuestos, amorosas y ejemplares, forja de modo evidente, lo siento, un oxímoron que agudiza la mente y las expectativas del lector, como si el calificativo ejemplar viniera a limitar los posibles disparates eróticos, materia que no falta en la obra sayesca. Término rechazado por Isaias, en suma, elegido por Escuer, el término ejemplar podría ser, finalmente, y la ejemplaridad, una lectura posible del texto, un horizonte, una tensión, quizás un ideal y quizás también una ilusión. En un contexto de moralización, o por lo menos de tentativa de moralización de la prosa ficticia, el supuesto carácter ejemplar se asemejaba, lo siento, a una garantía de legitimidad para la ficción. Eso es un hecho bien conocido. Bueno, me propongo, pero muy humildemente, volver a abrir este tema de la ejemplaridad empezando por una consideración clásica del vínculo que existe entre ejemplaridad y desenlace de algunas maravillas, para después proponer tres pistas de exploración de otras perspectivas posibles para la construcción del sentido ejemplar. Bueno, ese es el primer nivel, el nivel clásico, podríamos decir, de consideración de la construcción del relato y de la relación que existe entre ejemplaridad y desenlace. En su obra clásica ya mencionada, La Nouvelle en Espagne au siècle d'or, Jean-Michel Aspéras nos brinda una síntesis histórica muy instructiva sobre el carácter ejemplar desde los libros de ejempla medievales hasta la ejemplaridad cervantina. A propósito del modelo clásico y medieval, precisa, en la página 128 de su tesis, la serie de textos d'exempla que viene d'être analysée fait apparaître que l'intentionnalité du récit procède autant d'un contexte qui lui confère un sens univoque que d'un intratexte où les séquences narratives sont réorganisées autour d'une réduplication de scènes. Ces derniers expriment dans une majorité de cas un procès déceptif et un degré d'écart par rapport à une norme. Dans l'exemplum, l'expression plus ou moins redondante et structurée de cet écart produit l'exemplarité per similitudinem ou per contrarium. La condition de la première est l'adéquation à la norme, à la conduite à suivre ou à imiter. Fin de cita. Esta ejemplaridad tradicional queda pues centrada en un modelo moral que favorece la imitación del modelo, la similitud o de un antimodelo exemplum a contrario, según una dualidad moral fácil de alcanzar por ser el texto construido en torno a la afirmación de este sentido unívoco. Sin embargo, tal conceptualización resulta ser empobrecedora si consideramos un texto ficticio porque se aplica ante todo a refranes, textos cortos y con mayor dificultad a relatos extensos. De ahí la necesidad de considerar otras dimensiones de la ejemplaridad, como la dimensión retórica o poética de este mismo concepto. Jean-Michel Aspéras dedica así tres páginas a la construcción retórica de la ejemplaridad de la burlada Aminta y Venganza del Honor y subraya los numerosos juegos prolépticos que anuncian primero la degradación de Aminta y luego, como todos sabemos, la restauración de su integridad mediante el castigo del infame Jacinto. Concluye el estudioso en estos términos, cito, «L'exemplarité de la nouvelle n'est donc pas une, comme celle de l'exemplum, mais multiple. La part qui revient aux procédés rhétoriques qui ont fait l'objet de cette analyse a été souvent oubliée par la critique, au profit aussi de l'évaluation des actions, des transgressions et des sanctions. Prolepse, analepse, complétées par la surnature et les assertions universelles, forment un tissu très serré qui maintient le discours dans son intentionnalité en annonçant tout ou partie de l'économie du récit. » Elle coupe sans cesse ce texte en avant par leur rapport incessant entre la singularité du cas et la généralité de la norme, ou inversement, afin de parer à toute faille d'équivocité et maintenir la pression idéologique du message. À l'instar de la burlada Aminta y Venganza del Honor, cette forme d'exemplarité de la nouvelle n'est possible qu'au prix d'une tension constante du discours interprétatif, habité à la fois par son projet et par sa fin, et par les rappels multipliés en cours du récit, des valeurs les plus fondamentales de la société espagnole du XVIIe siècle. Fin de cita. Un proceso de reapropiación de la ejemplaridad por la novela corta se manifiesta, en efecto, a partir de la obra cervantina, y existe desde este momento un riesgo que la ejemplaridad retórica y poética cobre cierta forma de autonomía frente a sus dimensiones morales y sociales. En otros términos, la construcción del relato puede adquirir matices que responden a una lógica, lo siento, de escritura, más que a una necesidad modélica o referencial. Quisiera dar un único ejemplo para intentar plantear un poco el decorado. La narración, muy lejos de desmentir el sentido dado por uno de los personajes del cuento, puede confirmar la lección de vida que hay que sacar del mismo cuento. Voy a elegir como ejemplo un ejemplo que ya ha sido estudiado esta mañana, que es el juez de su causa, de gran virtuosismo en la construcción de su intriga. Como sabemos, después de toda una serie de peripecias, que sería ocioso relatar aquí, Estela decide finalmente provocar el reconocimiento por parte de su amante e inicia unas explicaciones que desvelan las identidades y disfraces de Claudia y de la heroína, antes de enunciar el carácter central de la sospecha como fuente de todas sus desgracias. El caballero, confundido por el amor y la inteligencia de su amada, se rinde ante ella y, al reconocerla, confiesa que Estela fue la principal víctima de sus errores. Desde entonces, lo que se celebra es el valor de la hermosa Estela, cuya prudencia y disimulación la hizo severo juez, siéndolo de su misma causa, que no es menor maravilla que las demás, página 511. Y añade don Juan, a modo de conclusión sentenciosa de su narración, cito, que haya quien sepa juzgarse a sí mismo en mal ni en bien, porque todos juzgamos faltas ajenas y no las nuestras propias. Fin de cita. Desde esta perspectiva, ¿qué papel puede jugar entonces el lector, sino el de comprobar la perfección del ingenio de la dama y la certeza de su juicio, que no parece admitir discusión alguna sobre la moraleja que quiere sacar de su tribulación? Su dureza para con su amante, a quien domina constantemente, tanto por su firmeza como por su capacidad a disfrazarse y a cambiar de identidad, se funde no sin extrañeza en la boda final que le permite a don Carlos alcanzar el título de virrey, mientras que sus méritos no fueron tan grandes como los de su esposa. De ahí que el happy end pueda aquí resultar algo artificial por reducir a términos convencionales de la dominación masculina una figura femenina que superaba todos estos marcos. De nuevo, la ejemplaridad dista de ser tan evidente y modélica como se podía esperar, y la riqueza de los matices psicológicos demuestran hasta qué punto María de Sayas quiso privilegiar la coherencia de su escritura sobre moralejas y figuras modélicas que su propia obra no deja de cuestionar, además. De esta suerte, la ejemplaridad aparece como una tensión de cada maravilla hacia cierta forma de cristalización del sentido, cristalización que puede ser polisémica y que nos incita a una consideración más global de cada maravilla dentro del conjunto de la colección de cuentos. De esta manera, los distintos desenlaces nos incitan a buscar en otras partes, en otros indicios, los componentes de la ejemplaridad. Voy a proponer tres pistas posibles. No sé si son fecundas o no, pero bueno, esto lo discutiremos después. Y creo que hay muchas pistas posibles para tener un concepto más amplio y más claro de esta noción de ejemplaridad. La primera pista que quisiera explorar, bueno, bastante brevemente, es la de la unidad que presenta el personaje, que es una categoría bastante problemática en el siglo XVII y también en la obra de María de Sayas. Bueno, Jean-Michel Escrivá ha escrito muchísimo sobre esta figura del personaje sayesco y bueno, me sitúo en la continuación de lo que ha podido explorar. Bueno, así es como tenemos que concebir un personaje en la obra de Sayas. Bueno, sin duda alguna, no en el sentido en el que podríamos leer hoy en día un personaje desde el siglo XIX y la novela realista. Lo que podemos pedir, de cierta manera, exigir al personaje sayesco es cierta forma de coherencia de una figura a la que podemos imputar pensamientos y acciones. Vamos a decir, es una definición un poco a mínima, pero voy a empezar por esta definición. Voy a interesarme por finalmente el primer personaje que aparece en el conjunto, primer personaje de una maravilla, no primer personaje de manera general, que es el personaje de Jacinta, que es, como todos sabemos, a la vez actora y contadora de su propio destino. Como ya sabemos, aparece el cuento, bueno, hay una especie de efecto de encaje, y el cuento aparece precedido por esta precisión algo tópica. Cito el texto en la página 173. El nombre, hermosísimas damas y nobles caballeros, de mi maravilla es aventurarse perdiendo, porque en el discurso de ella veréis cómo, para ser una mujer desdichada, cuando su estrella la inclina a serlo, no bastan ejemplos ni escarmientos, si bien servirá el oírla de aviso para que no se arrojen al mar de sus desenfrenados deseos, fiadas en la barquilla de su flaqueza, temiendo que en él se aneguen no solo las flacas fuerzas de las mujeres, sino los claros y heroicos entendimientos de los hombres, cuyos engaños es razón que se teman, como se verá en mi maravilla. Entonces, esto es página 173. Esta presentación de la novela es a la vez tópica, estriba en un recuerdo de la flaqueza natural, casi ontológica de las mujeres, bueno, con perdón, dramática, mujer desdichada, que en él se aneguen no solo las flacas fuerzas de las mujeres, y constituye, por tanto, este inicio una captatio benevolentiae esperada por parte del lector. Sin embargo, no cabría leer quizás la totalidad de la novela a la luz de este propósito preliminar si consideramos con toda la atención debida el itinerario amoroso de Jacinta. El joven Fabio, en efecto, descubre a la dama vestida de hombre y retirada por entre las ásperas peñas de Montserrat, como recordó hace un instante Pedro, con este motivo, vamos a decir, y la invita a confesarse para, cito, saber la causa de su destierro y procurar remedio. si cabe, en las posibilidades del mancebo, desde luego. El relato de Jacinta detalla sus numerosos infortunios amorosos en una manera de díptico con dos sueños de Jacinta, aparición del amante soñado y después anticipación de la muerte de don Félix. Y después, segundo momento amoroso, el amor imposible y no correspondido con Celio. El segundo caso es más una especie de tentación amorosa para Jacinta sin la menor posibilidad de llegar al enlace matrimonial. Y según el esquema que ya habíamos visto en la demanda de Fabio, saber la causa del destierro y darle remedio, el mancebo vuelve a tomar la palabra para proponerle la solución que le parece más apropiada a la desdichada Jacinta. Cito el texto, es la página 209. Y si olvidándole y conociendo las desdichas que has pasado y las malas correspondencias de los hombres, tomas ese estado de religiosa, pues ya sabes la vida que es y conoces que es la más perfecta, tanto más gusto darías a los que te conocemos. Ea, bella Jacinta, vamos al convento, que se viene la noche. Bueno, fin de cita. La protagonista no contradice al joven noble y parece adherirse al remedio que se presenta como el más apropiado después de las numerosas desventuras que conoció la joven dama y que hemos recordado detalladamente. Sin embargo, quizás convenga modificar nuestra perspectiva integrando algunos matices en nuestra lectura para no perder toda la complejidad del discurso erótico de esta primera maravilla. Como ya vimos, su sentido ejemplar fue enunciado de entrada por Lizarda, es la cita que he hecho hace poco, y le imputa al carácter impetuoso de Jacinta unas de sus decisiones que la conducen de aventuras en pérdidas, de su virginidad, de sus amantes, a causa de sus decisiones arrebatadas que la hacen aventurarse fuera de sus posibilidades. Así se entiende la presencia reiterada de la comparación con la cabeza cortada que no he mencionado en detalle aquí. De esta manera, cuando empieza a contar su historia Jacinta, una de las pocas narradoras de su propia trayectoria amorosa, característica que comparte, como sabemos, con Doña Hipólita, Jacinta ya es un personaje que ha perdido toda capacidad erótica en realidad y solo le queda el recuerdo que narra de manera pormenorizada de sus desvaríos amorosos y frustraciones. Por tanto, en esta maravilla liminar ya asoman varios términos y motivos fundamentales de las novelas amorosas y ejemplares que nos pueden servir de guía para leer la obra. La expresión del deseo femenino, a veces muy directa, que viene a suplantar la consabida afirmación del apetito sensual de los hombres, los límites que no dejan de encontrar las heroínas en su deseo de traducir físicamente sus apetencias y fantasmas, las múltiples formas del engaño también, el peso de la frustración seguramente, la tentación del convento como sagrado y, como ya pudimos observar en la confesión, la importancia de la narración y del cuento como testimonio y huella del deseo. La maravilla se acaba en efecto con esta declaración conmovedora de Jacinta, página 210, soy Fénix de amor, quise a don Félix hasta que me le quitó la muerte, quiero y querré a Celio hasta que ella triunfe de mi vida. Y si tú haces que Celio me vea, con eso estoy contenta, porque como yo vea a Celio, eso me basta, aunque sé que ni me ha de agradecer ni premiar esta fineza, esta voluntad, ni este amor. Más aventuraréme perdiendo, no porque crea que he de ganar, que ni él dejará de ser tan ingrato como yo firme, ni yo tan desdichada como he sido. Más por lo menos comerá el alma, el gusto de su vista, a pesar de sus despegos y deslealtades. Fin de cita, página 210. El caso de Jacinta es revelador de una de las modalidades de escritura de María de Sayas dentro de la variedad de su creación, con una protagonista que es a la vez actora y contadora, como decía, de sus propias desgracias, que se integra además en un relato marco que les confiere una profundidad y una resonancia con las demás novelas. Son las primeras desventuras femeninas y eróticas del conjunto y dibujan un cuadro desengañador. Establecen además una ecuación peligrosa entre amor, aventura, riesgo y pérdida. Frente a esta primera forma de unidad ejemplar, una coherencia mediante el personaje y su perfil casi paradigmático, quisiera dedicar algunas reflexiones a lo que es otra forma, a mi modo de ver, de ejemplaridad, es la estructura serial. Porque en efecto la serialidad de algunos episodios puede ser una materia ejemplar muy fecunda, muy provechosa. La consideración del ejemplo que acabo de dar me conduce a examinar con mayor detenimiento la función que desempeña la construcción serial de ciertas maravillas en el conjunto del relato. Por construcción serial no entiendo una estructura de la novela basada en una serie de episodios. lo que es finalmente común a todas las novelas existentes, sino un juego sutil de diferencia y repetición en torno a situaciones que someten a los protagonistas a dificultades o desventuras semejantes, comparables, que proceden del mismo tipo de motivo. Es en este sentido en el que hablo de serialidad, con el mismo motivo que viene a repetirse, con un juego de diferencia y repetición, como hubiera dicho escrito Deleuze. Gran parte de los textos no adoptan esta composición. No vemos una estructura serial, por ejemplo, en la historia de Don Marcos, Tercera Maravilla, de Estela, Novena Maravilla, o del Jardín Engañoso, tampoco. En cambio, la obra nos presenta toda una variedad de estructuras seriales que van del díptico, como ya pudimos ver ya en Jacinta, o en el caso también de Aminta, a la serie abierta con el relato dedicado a Don Fabrizio, pasando por un juego bastante sutil sobre las dualidades en el caso de Hipólita. Bueno, vayamos por partes, pero brevemente. La configuración más inmediata y asequible es la de un díptico, que puede traernos dos versiones diferentes de una relación con un proceso de sustitución. Por ejemplo, engaño y venganza en el caso de la burlada Minta, con un nuevo y auténtico matrimonio con Don Martín que inaugura su nueva identidad. O sea, esto es totalmente clásico en la composición El Encuentro. O un díptico que se asemeja, lo siento, a un ahondamiento en un sino del que la protagonista no consigue escapar. Es el caso de Jacinta que acabamos de ver. La composición del relato de Doña Hipólita, Al fin se paga todo, María VII, llama la atención por su virtuosismo. Siempre con el recurso al relato retrospectivo, las confesiones de Doña Hipólita sobre su deseo de juntarse en cuatro ocasiones fracasadas con su amante portugués se nos presentan en un tono ligero. Hago la cita rápidamente, es página 419. Sentía don Gaspar sumamente el verme casada, y yo más que él, porque no hay mayor desdicha para quien ama que tener dueño, y más si le aborrece, que esto era ya fuerza en mí, supuesto que quería a don Gaspar. Y cuando no fuera por esto, por lo menos por estorbo de mi amor, no me había de ser de mucho gusto su compañía. Decíame sobre esto don Gaspar la vez que me hablaba, que era en la iglesia mil lástimas, acompañadas de tantas ternezas que ya, cuanto más apriesa subía mi amor, bajaba mi honor y daba paso atrás. Y en sus papeles lo siento más por entero, porque en ellos se habla sin el estorbo del recato, dícense las razones más sentidas y las quejas más sazonadas. Fin de cita. Y doña Hipólita no deja de recordar, no sin cierta nostalgia o por lo menos complacencia, los distintos intentos de su desgraciado amante, a quien acaba encerrando ella en un baúl y confía por muerto a su cuñado, poniéndose así en posición de deudora para con don Luis. Más allá de la divertida estructura serial, de estas tentativas que se convierten en realidad en desventuras, transparece por parte de la joven dama un placer del cuento al que cede también su primer oyente, don García, como si el propio relato fuese un acto impregnado de deseo y de connotaciones eróticas. En realidad, el lector se encuentra en la totalidad del texto con dos binomios y cuatro pretendientes para la hermosa dama: los dos hermanos, don Pedro y don Luis, los dos amantes sucesivos, don Gaspar y don García el Salvador, que debe su buena fortuna al indigno comportamiento del portugués. Y esta pluralidad se resuelve en unas pocas páginas. Don Luis queda asesinado por Hipólita, don Gaspar por su criado, don Pedro muere de tristeza y soledad, lo que significa el triunfo de don García. Quisiera dedicar algunas reflexiones también rápidas a otro caso interesantísimo, el del prevenido engañado. Maravilla contada por un hombre, por don Alonso, que ofrece la estructura serial más perfecta, sin ninguna duda, de todo el conjunto de obras. Una estructura serial tan sabrosa como inédita en las distintas fábulas del primer conjunto. Don Fadrique, como ya sabéis, y voy a ir rápidamente, noble granadino, es una figura bastante cándida y poco astuta ante las sutilezas femeninas. No logra percibir ni penetrar las intenciones o los deseos de las distintas damas con las que va a tener la oportunidad de tener comercio. Empieza por cotejar a doña Serafina, quien entretiene una relación secreta con don Vicente, de la que está preñada. Da luz a una niña a la que abandona y a quien don Fadrique recoge y da el nombre de Gracia. A raíz de este primer desengaño, decide abandonar Granada y ganar Sevilla. Se enamora entonces de doña Beatriz, una viuda rica, que aplaza sus nuevas bodas por una razón misteriosa. Infiltrado en la casa de su amada, don Fadrique se da cuenta de que la dama impone sin cesar a un pobre esclavo negro moribundo sus deseos más lascivos. Después de la muerte de Antonio, que este era el nombre del desgraciado negro, Federico huye de Sevilla y se enamora de Doña Violante, la prima de Doña Ana, a quien conoce gracias a su amigo Don Juan. Después de un tiempo de amores carnales ilícitos, Doña Violante cambia de objeto de deseo y Don Fabrique se ve de nuevo desengañado. Después de una temporada larga en Italia, vuelve a España con motivo de ganar su ciudad natal. De camino, se encuentra con una duquesa catalana injuriosísima que se burla de él. Muy desengañado sobre las mujeres, llega por fin a Granada y se casa con Gracia, doncella necia, a la que pretende educar según sus preceptos. En realidad, un hidalgo montañés astuto logra gozar de la boba cuando se ausenta Don Fadrique. Se multiplican así los ejemplos de astucia femenina, una especie de serie abierta, y la incapacidad de Don Fabrique de aprender de sus errores. Esta construcción serial colinda con lo burlesco, con esta comicidad repetitiva, evidentemente. Don Fabrique no entiende nunca la psicología femenina y cuando, harto de las mujeres ingeniosas, quiere convertirse en el Pigmalión de Gracia, otro hombre disfruta de los placeres carnales con su joven esposa. No obstante, no había ningún elemento que permitiera anticipar la ingenuidad y al final la estupidez del caballero andaluz al inicio del relato. Cito la página 295, que es propiamente el incipit. Murieron sus padres, quedando este caballero muy mozo, mas él se gobernaba con tanto acuerdo que todos se admiraban de su entendimiento, porque no parecía de tan pocos años como tenía. Y como los mozos sin amor, dicen algunos que son jugadores sin dinero o danzantes sin son, empleó su voluntad en una gallarda y hermosa dama en su misma tierra, cuyo nombre es Serafina. Fin de cita. Ahora bien, los distintos episodios van revelando ora el candor, ora la necedad de Don Fadrique frente a unas mujeres que logran reírse de él, mientras que solo obtiene en unos pocos casos, Violante es el más relevante, los favores físicos que buscaba. Tal serie de desventuras nos invita a retomar el cuento desde el inicio, para entender su alcance moral o por lo menos ejemplar. No hubiera sido preferible que quedara en su condición de mozo sin amor en vez de sufrir tales infortunios que no se atreviera a emplear su voluntad cuando no tiene, por lo visto, el tino para elegir bien el objeto de su pasión. ¿No es ante todo Don Fabrique prisionero de su propia obstinación, de su orgullo que se manifiesta en el hecho de buscar la rendición de damas que juegan con bazas que él no tiene y no tendrá nunca? Lo cierto es que, muy lejos de respetar los rasgos iniciales de su figura, Don Fabrique parece literalmente disolverse a lo largo de sus distintas tentativas para granjear un amor duradero y conquistar a una mujer a quien pudiera dominar según su esquema masculinista, y su muerte resulta casi ser miserable al final. Último rasgo, última pista que voy a detallar menos, que es la finalmente de... Quisiera entonces acabar este recorrido por una forma de ejemplaridad que es quizás menos tangible, menos inmediata, que existen en efecto cuentos, como ya habíamos visto, en los que la palabra de las protagonistas, que se cuentan a sí mismas, nos ayuda a acertar el sentido de su trayectoria amorosa y el posible sentido ejemplar. Y voy a dedicar algunas reflexiones a estas voces femeninas que oscilan entre restauración de su honra y seducción. Ante todo, el caso de Aminta, del que no he hablado hasta ahora, nos brinda una excelente ilustración del valor performativo del lenguaje. Cuando decide vengarse, hay una especie de continuidad entre su decisión, su deliberación y la acción que va a realizar después y que ya ha sido detallada esta mañana por otros especialistas. Ya he podido mencionar el movimiento dual del texto que nos conduce ya desde el título del engaño a su venganza, del mar a su remedio. Cuando la joven doncella en efecto descubre su error y su deshonra, tiene una doble reacción que equivale a una afirmación de sí misma y de su capacidad erótica. Su primer ímpetu es cometer un acto desesperado para restablecer la honra perdida de su familia. Esto aparece en la página 235, la tentativa de suicidio. No voy a leer la cita porque ya ando corto de tiempo. Ante las protestas de Don Martín, cambia a Minta de parecer y afirma de manera programática su deseo de vengarse y contraer matrimonio con Don Martín, su nuevo protector. No ha de ser así mi venganza, dijo Aminta, porque supuesto que yo he sido la ofendida y no vos, yo sola he de vengarme, pues no quedaré contenta si mis manos no restauran lo que perdió mi locura, etc. Estamos en la página 236-237. Resulta difícil separar el afán de venganza de Aminta de su nuevo matrimonio pactado con su servidor. Y la expresión de su venganza por la doncella es inseparable de un deseo de restauración de su honra que da testimonio de la potencia erótica de la heroína presente tanto en sus declaraciones como en sus actos. Quisiera tomar muy brevemente un segundo caso de potencia erótica y autodefinitoria de un personaje femenino al evocar la confesión de Doña Hipólita. Ese relato nos detalla sus aventuras amorosas, codiciada por dos hermanos, como habéis visto, etcétera, etcétera. Hipólita muestra además una gran capacidad de seducción hacia su nueva presa, el propio Don García, oyente y confidente de este largo relato autobiográfico. Y en este caso, el relato de las aventuras y desventuras amorosas de la dama, muy lejos de enfriar la voluntad del caballero que la socorrió al inicio de la novela, sirve de aguijón de tal suerte que Don García, una vez allanadas las dificultades, la posible condena de su amada por la muerte de Don Luis, la presencia del primer marido, como hemos visto, consigue casarse con la dama. Es lo que aparece en el desenlace, página 444. Viéndose Doña Hipólita libre, moza y rica, y en deuda a Don García de haberla amparado, visitado y animado todo el tiempo que estuvo en el convento, en el cual la agregaba con muchísima puntualidad y más obligada del amor que sabía que la tenía, de que en el convento le había dado claras muestras, agradada de su talle y satisfecha de su entendimiento, cierta de su nobleza y segura de que estimaría a su persona, se casó con él, etc. El relato de Hipólita, con sus múltiples peripecias amorosas, encuentra así una prolongación en la narración con su boda final. Este contiene, o por lo menos parece contener, la potencia erótica de la dama en casamiento. Don García parece contener esta capacidad erótica de la dama en un casamiento, esta vez deseado plenamente y que restablece un orden social equilibrado. Una palabra para acabar. Conviene, ante todo, afirmar una realidad sin la menor duda. La promesa inicial, incluida en el título escogido por Pedro Square, resulta ser cumplida por la materia tan diversa de las 10 maravillas del primer conjunto de novelas zayescas. Sin embargo, como ya pudimos comprobar, la autora nos incita a descartar las aproximaciones tradicionales a la noción de ejemplaridad que ya habían sufrido toda una serie de mutaciones en las obras de Mateo Alemán y de Miguel de Cervantes, y a adoptar nuevas sendas para forjar un concepto polisémico que, más que un fin en sí, dentro de una concepción teleológica un poco del cuento, este concepto de ejemplaridad participa de la construcción de un sentido global y de una forma de legitimidad de la obra sin que ésta renuncie a su función de entretenimiento. Lo que sobresale de la obra es la gran coherencia de su estilo, que se vale de una estrategia llena de seducción y construye con paciencia y esmero unas voces femeninas consistentes y potentes.